this night and never go. Noticiosa más grande del país a tu servicio.
Bio Bio, cobertura total.
¿Quieres que muchos escuchen lo que sientes y piensas? Bio Bio, la radio. Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. 6 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Una nueva polémica sacude al círculo del presidente electo José Antonio Kast a menos de una semana del cambio de mando. Romina Garrido, a quien presentó como futura subsecretaria de Telecomunicaciones, fue denunciada ante la Contraloría General de la República por mantener un triple contrato con entes públicos. Además, haber tenido una deuda por licencias médicas no reintegrada por 4 años. De acuerdo con lo revelado por CIPER, la acción en contra de Garrido fue presentada el pasado 24 de febrero por eventuales faltas administrativas. En el escrito se pide aclarar si existió superposición de jornadas laborales luego de que la funcionaria prestara asesoría simultáneamente a las subsecretarías de Salud Pública, Transporte y Telecomunicaciones, las que podrían sumar una inusual jornada de 17 horas diarias. A ello se suma el cuestionamiento sobre si pudiera constituir una falta administrativa que Garrido haya mantenido una deuda fiscal durante 4 años por licencias médicas no reintegradas. Esta habría sido saldada recién días antes de ser anunciada por Kast para el cargo de subsecretaría de Telecomunicaciones. Del mismo modo, se solicita esclarecer si existe conflicto de interés en el hecho de que Garrido asesoró la tramitación de la Ley de Protección de Datos Personales. Esto, aun cuando ella mantenía una sociedad comercial dedicada a materias tratadas en el proyecto, consigna el citado medio. Al menos 3 abogados y un funcionario judicial fueron detenidos en las últimas horas por la Policía de Investigaciones en el marco de un caso de corrupción de la Fiscalía de Los Ángeles en la región del Biobío. Según información obtenida por Biobío Chile, la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mancilla Donoso, confirmó que se encuentran detenidos los 4 imputados en la causa. Lo anterior, en el marco de la investigación por delitos de corrupción y otros vinculados al sistema de administración de justicia penal en Los Ángeles. Las órdenes de detención fueron solicitadas por la fiscal regional al juzgado de garantía de Los Ángeles y diligenciadas por la brigada investigadora de delitos económicos BRIDEC de la PDI de Ñuble. Los detenidos serán puestos durante esta jornada a disposición del tribunal, donde se realizará el control de detención respectivo. Posteriormente se va a proceder a la formalización de la investigación, instancia en la que la fiscal regional Nayalet Mancilla comunicará a los imputados los delitos por los que son indagados penalmente. No se ha informado la identidad de los juristas aprehendidos. No obstante, cabe recordar que estas diligencias se enmarcan por los hechos de corrupción denunciados al interior de la Fiscalía de Los Ángeles en marzo del año 2024 y cuya indagatoria se inició a partir de información sobre la entrega de antecedentes a abogadas representantes de imputados por narcotráfico. Una de las abogadas sindicadas, Andrea Romero, es la cónyuge del ahora exfiscal Rodrigo Durán, destituido en el marco de un sumario administrativo en septiembre del año pasado y siendo además, junto a una jueza de garantía, el principal imputado en la causa por delitos de corrupción. En el plano internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que sería una pérdida de tiempo considerar en este momento el envío de tropas terrestres estadounidenses a Irán. Esto lo informó NBC News. desestimando la advertencia del canciller iraní que tal medida sería un desastre. Es una pérdida de tiempo, lo han perdido todo, han perdido su armada, han perdido todo lo que pueden perder, dijo Trump en una entrevista telefónica con esa cadena de televisión. El republicano añadió que la declaración del ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, de que Teherán estaba preparado para una invasión terrestre estadounidense o israelí fue un comentario inútil, ya que Washington ni se plantea esa posibilidad, señaló Trump. Muchísimas gracias por informarse con la radio. Son las 6:05.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Las dos caras, la realidad, los sueños, la radio, Bio Bio.
Ya son las 6:08 de este viernes 6 de marzo, el primer viernes. ¿Hay panorama o no para el fin de semana? Este primero que viene de la vuelta oficial a clases, ¿no? También al trabajo. Estaba revisando algunos panoramas, pero puede moverse ahí en su comuna, puede moverse probablemente ahí en su región, no tan lejos, si vive cerca de la costa, si tiene alguna playa cerca puede ir a darse una vuelta porque hay temperaturas altas pronosticadas para este fin de semana. Desde la región metropolitana que supera los 32 grados para esta jornada, Temuco, Concepción. No, en Concepción no supera alto la temperatura. Veo 20 grados para hoy y ya el sábado desciende incluso con cielo nublado, 18 y 19 grados. Pero al menos Talca, Chillán, Temuco, incluso Valdivia con casi 30 grados, 28 ahí en Valdivia y el fin de semana también. Así que ahí aproveche, es el primer fin de semana para despejarse, realizar alguna actividad, probablemente deportiva, algo para salir. No voy a ir al centro comercial, aunque los niños sabemos que les encanta, pero de todas maneras puede escoger ahí alguna alternativa al aire libre, algún parque, algo que no le ocupe tanto tiempo. No sabemos que ya no se trata de vacaciones, pero hay que seguir aprovechando el solcito que queda ya antes que llegue el otoño y venga la lluvia donde corresponda, ¿verdad? Seguimos como siempre acompañándolas aquí en Bio Bio la radio. No lo olvide, puede escribirnos en cualquier momento del día a nuestro WhatsApp, ahí designado en cada una de las regiones, enviarnos fotografías, videos, obviamente denuncias. Estamos ahí muy atentos para recabar antecedentes y dar a conocer a nuestra comunidad que se mantiene las 24 horas informada respecto de lo que ocurre tanto a lo largo de nuestro país como en el mundo.
Another one bites the dust.
Está disponible en nuestro sitio web biobiochile.cl cuáles son los requisitos que propone el proyecto que permitiría a miles de reos salir de prisión. Esto fue muy comentado a través de redes sociales, hubo muchas reacciones también. Fue el miércoles que el Senado aprobó en general por un voto de diferencia un polémico proyecto de ley. El objetivo es regular la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad. Aunque el argumento de los defensores es que se busca humanizar la situación de algunos reclusos, otros acusan que la iniciativa dejaría la puerta abierta a la impunidad, especialmente para condenados por delitos violentos. ¿Cuáles son los requisitos entonces que propone el proyecto de conmutación de penas? El proyecto de ley propone entonces principalmente dos modalidades para que los condenados, personas que ya están en la cárcel, dejen de cumplir su pena al interior de esta: la suspensión de la pena o la sustitución de esta por una reclusión domiciliaria total. ¿Qué dice por acá? Para la suspensión de la pena, el proyecto considera enfermedad mental cuando el condenado presente una patología de este tipo, peligro para la vida cuando el reo padezca otras enfermedades y se tema que la ejecución de la pena en la cárcel representa un peligro próximo para su vida, incompatibilidad física cuando el condenado se encuentre en un estado físico incompatible con la ejecución en la cárcel o con la organización e infraestructura del establecimiento penitenciario, para la reclusión domiciliaria total, es decir, volver a la casa. El proyecto considera, por ejemplo, enfermedad crónica, cuando la privación de libertad impide al interno recuperarse o tratar esa enfermedad, enfermedad terminal, cuando padezca una enfermedad incurable en fase terminal. Discapacidad también, cuando la privación de libertad es inadecuada por su condición y se le implica entonces con esto un trato indigno, inhumano o cruel. Edad avanzada, y esto es de lo que se ha estado hablando bastante en las últimas horas, para internos que tengan 80 años o más. Este cálculo resulta de sumar la edad real del reo más los años que ha estado efectivamente privado de libertad, siempre que tenga una edad mínima de 70 años. Sobre esto último, si un interno tiene 75 años de edad y ha pasado 5 años en la cárcel, la suma da 80. Es decir, este interno ya cumpliría con el requisito para solicitar este beneficio. Es parte de lo que decíamos ahí, que obviamente llevó a otra arista. Apareció también disponible ratito después. ¿Cuál es el titular? Violadores y asesinos, los condenados que podrían salir libres de prosperar esta conmutación de penas. Ahí estaba el debate, hablaron varios senadores: Luz Ebensperger, Francisco Chaguán, Luciano Cruzcoque y Carlos Kuchel, que buscan permitir que tribunales suspendan o reemplacen penas de cárcel entonces por esta reclusión domiciliaria. Ahí está, y vamos a ver si aparece el listado entonces de quienes estarían ahí en esta posible lista. Julio Pérez Silva, el psicópata de alto hospicio, condenado a presidio perpetuo calificado por 14 homicidios y a 18 años de cárcel por 2 violaciones. Por su edad y por su deterioro físico podría optar hoy día a este beneficio. María del Pilar Pérez, ¿se acuerda? De la conocida como La Quintrala, que ahora tiene 73 años, fue condenada a presidio perpetuo por múltiples homicidios y delitos planificados. Y otro, que supimos hace muy poquito de él, Hugo Bustamante, condenado por el femicidio y violación de Ámbar Cornejo. Además de ser homicida reincidente, no olvidemos que ya había ocurrido antes. Al alcanzar la edad requerida los próximos años, quedaría entonces en condiciones de pedir la sustitución de la pena si cumple los requisitos médicos. Y el último, antes de irnos, Miguel Krasnov, ex agente de la DINA, condenado en más de 100 causas por delitos de secuestro, tortura y homicidio durante la dictadura, que suma más de 1000 años de presidio. Por edad y deterioro físico, mostraban ahí unas imágenes de cómo está esta persona, podría solicitar el beneficio al igual que la mayoría de los internos del ex penal Punta Peuco. Por ahora, el proyecto continúa siendo polémico, pero continúa entonces su tramitación en general en el Senado. Puede revisar esto y más en nuestro sitio web, biobiochile.cl.
Información directa.
Bio Bio. La radio.
Ya son las 6 de la mañana con 24 minutos. No lo olvide, en biobiochile.cl tenemos varias secciones: noticias nacionales, internacionales, de economía, deportes, tendencias, un espacio ahí para la opinión y, por supuesto, BioBioChile Investiga, que tiene ahí, gracias a nuestro equipo de investigaciones, diferentes situaciones que han ocurrido a lo largo de nuestro país con detalle, informes muy completos. Hay reportajes, entrevistas y artículos que están ahí disponibles para toda nuestra comunidad. Si hay alguna información que usted va escuchando durante el día en la radio, ahí en el auto, en su oficina probablemente, o incluso en el transporte público, puede ingresar si quedó con alguna duda y revisar mayores antecedentes. Sobre todo en BioBioChile Investiga, que aparece ahí el reporte de lo que vamos viendo a lo largo de nuestro país. Ya lo comentábamos más temprano, revelan que futura subsecretaria de CAS tuvo triple contrato con el Estado y deuda por licencias. Aparece ahí quién es, cuáles son las conexiones que tiene, y sabemos que vamos a estar revisando probablemente incluso antes de este cambio de mando el currículum o el historial de las personas que pretenden llegar, ¿verdad?, al próximo gobierno. Lo último antes de irnos, que se está destacando también durante esta jornada: el Ministerio de Salud publicó el listado de fármacos oncológicos y amplió la cobertura para tratamientos de alto costo. Ojo con esto, porque es parte de solicitudes de muchas personas que llegan siempre a la radio, listados de fármacos oncológicos no GES y de aquellos de alto costo que serán financiados con recursos públicos durante el año 2026. Si está atento a esto, vaya a revisarlo. Aparecen ahí algunos nombres, por ejemplo, el pembrolizumab endovenoso o el nivolumab endovenoso, que son para tratamientos de melanoma. Muchos de estos tratamientos no estaban, son drogas que aparece por acá, drogas de alto costo, que afortunadamente esto fue anunciado hace solo, fue las últimas horas, ¿verdad?, que fue anunciado. Hay requisitos de postulación, se debe tener un historial, una vigencia de la norma por fármacos oncológicos, pero de todas maneras aparece el listado. Información interesante que puede ser útil y que, ya lo sabe, está disponible en nuestro sitio web. 6:26, falta muy poquito, ya viene Radiograma Matinal. Where's your smile gone? 'Cause it don't shine no more. There's a light on, but you don't open the door. When you're ready, you can tell me what's wrong. I've had trouble, and there's no hiding that. If you're struggling, let me know where you're at. Like it's heavy, and that road can be long. When the rain comes and the sky's falling down in your darkest hour, when there's no one around, it won't be long. Keep your head strong, hold on tight to me, hold on tight, hold on. Of us, and I understand how you could lose your trust. Let me show you that here is where you belong. I can be your shoulder to cry on. You'll find comfort in my arms. I can be your shelter. Hold on tight, hold on. When you feel like crying, go on, let it out.
Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
El presidente Boric rechazó el proyecto de conmutación de penas que podría beneficiar a criminales de lesa humanidad.
Los criminales tienen que estar donde tienen que estar. Los criminales de lesa humanidad, pero también los pederastas, los asesinos. Y la justicia no es venganza, la justicia es justicia. Ojalá y no me cabe ninguna duda que esto lo comparte la gran mayoría de los chilenos y chilenas.
Un sector de la derecha se abrió a mejorar la iniciativa y otro apuntó a considerar indultos para reos de Punta Peuco.
Yo estoy por aprobar un proyecto de esta índole en la medida que me aseguren que efectivamente son personas que están con enfermedades terminales.
Sea el presidente Kast a través del mecanismo del indulto que se entregue a los mayores de edad que están con cáncer terminal.
Pese a que ningún alto representante de la Casa Blanca asistirá al cambio de mando, José Antonio Kast viajará igual a Miami a la cumbre organizada por Donald Trump para reforzar los vínculos bilaterales.
Tienen bastantes flancos en política exterior abiertos y se entiende que no puede asistir, pero valoramos la gran delegación también que va a venir.
Revelan que la futura subsecretaria de Telecomunicaciones tuvo triple contrato con el Estado y una deuda por licencias médicas.
El ministro Álvaro Elizalde tildó de eufemismo el diálogo sin bilaterales impuesto por el nuevo gobierno tras el quiebre de José Antonio Kast con Gabriel Boric.
No somos nosotros los que nos retiramos del diálogo con el futuro gobierno. Y cuando se dice que se va a dialogar pero no se va a participar en ningún encuentro, eso es un eufemismo.
La oposición manifestó su molestia por las declaraciones de la timonel socialista Paulina Bodanovich, quien advirtió posibles consecuencias políticas si la candidatura de Michelle Bachelet no es respaldada.
Me da la impresión de que no tiene ninguna posibilidad de llegar, digamos, a puerto esa candidatura.
Señora Bodanovich, por favor, espere que el gobierno del presidente Kast parta y después empiece a dar sus opiniones.
La Democracia Cristiana, la Federación Regionalista Verde Social y el Partido Radical no participarán del esperado cónclave oficialista que se va a desarrollar esta jornada.
Estamos convencidos de que los desafíos del nuevo ciclo político exigirán una instancia de reflexión verdaderamente amplia.
No está el país tampoco para homenaje ni fiesta.
Por un déficit de 12.000 millones de pesos, la municipalidad de Peñalolén se querelló por delitos de corrupción contra 4 exfuncionarios, entre ellos la exalcaldesa y actual subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao.
Tengo el deber de cuidar y propiciar el bienestar de todos mis vecinos y vecinas.
No voy a entrar en una polémica que a mi juicio y a todas luces tiene un claro objetivo comunicacional.
El coordinador eléctrico acudió a la justicia por las multas por el apagón del 25 de febrero del año pasado.
La pesquera Landes anunció una demanda indemnizatoria por 70 millones de dólares contra el Estado por los cambios en la ley de fraccionamiento.
La pérdida producto de esta redistribución ilegal ha significado para la compañía una pérdida de capacidad, afectación de sus factores productivos.
La Contraloría detectó deficiencias estructurales en el paso de los Libertadores. Las observaciones dan cuenta de una vulnerabilidad crítica de acceso y fallas en la infraestructura de seguridad.
Deja en evidencia la deficiente fiscalización y control al que deben ser sometidos los vehículos que provienen del vecino país.
El Ejecutivo reportó una caída de 11,5% de los homicidios consumados en 2025 respecto de 2024. Las regiones metropolitana de Valparaíso y el Biobío concentran la mayor cantidad de víctimas.
En materia de seguridad pública, una de las razones que explica la existencia del Ministerio de Seguridad es mirar a la seguridad pública como política de Estado y no como una cuestión contingente de cada gobierno.
Y en el plano internacional, Donald Trump calificó como una pérdida de tiempo el envío de tropas a Irán tras la advertencia del régimen. El mandatario anticipó que tiene en mente algunas personas para llevar adelante la transición.
Y Estados Unidos anunció la destrucción de un buque de guerra iraní, similar a un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Seis de la mañana, 37 minutos.
Hola, muy buenos días, muchísimas gracias por informarse con la radio. Vamos a comenzar a revisar en detalle las noticias junto a Bárbara Giusti y en la sala de control Gabriel Garrido. Bárbara, buenos días.
¿Qué tal, Marino? Muy buenos días. Buen día también para nuestros auditores. Vamos a partir de inmediato revisando las informaciones. Tras un episodio de violencia intrafamiliar, un hombre le disparó a sus ex-suegros. Esto ocurrió en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. La mujer se encuentra en estos momentos en riesgo vital tras recibir un disparo en el cuello. Vamos a conocer todos los detalles en el informe de Nicolás Bravo. Nicolás, buen día.
¿Cómo están? Muy buenos días. Efectivamente, durante horas de la madrugada, Carabineros logró la detención de un ciudadano chileno que le disparó a sus ex-suegros en el contexto de un caso de violencia intrafamiliar. En primer lugar, el imputado se dirigió a la casa de su pareja, ubicada en calle Clotario Blest, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, con la intención de violentarla. Tras esto, la mujer se encerró en el baño y llamó a sus padres para solicitar ayuda. El hombre, al percatarse de esta llamada, huyó y se devolvió a su domicilio. Los padres de la víctima, ofuscados por este violento episodio, se dirigieron al domicilio de su ex yerno, ubicado solo a unas cuadras en calle Keilén. Desde el exterior de este domicilio, increparon al agresor con gritos e insultos. De esta forma, el hombre perdió el control y les disparó con un revólver marca Magnum calibre .357. Esta es un arma de cañón largo. El ex-suegro recibió un disparo en la espalda, mientras que la ex-suegra un disparo en el cuello, que la mantiene hasta estos momentos en riesgo vital. No conforme con eso, además les disparó en al menos en 4 oportunidades cuando las víctimas huían en su vehículo de este lugar. Momentos más tarde, Carabineros logró la detención de este sujeto, constatando que cuenta con antecedentes policiales y que el arma utilizada se encuentra debidamente inscrita, pero a nombre de la hermana del ejecutor de los disparos. El Ministerio Público ha determinado que sea la Brigada de Homicidios Sur quien lleve a cabo esta investigación y realice los trabajos de campo en ambos domicilios, como también en el vehículo que recibió los disparos.
De la mañana, 39 minutos.
Un profesor de educación física vinculado a un homicidio frustrado en la comuna de Estación Central fue detenido por Carabineros. 5 personas fueron detenidas por su presunta participación en un homicidio registrado en la comuna de La Pintana. Vamos a conocer más antecedentes con Rodrigo Pino. Buenos días.
Sí, hola, buenos días. Y partimos con esta última información, este procedimiento que está en desarrollo aún en la comuna de La Pintana, sector de la calle Juanita, un trabajo de la Policía de Investigaciones y también previamente por parte de Carabineros respecto de un caso de homicidio. Todo esto sería generado cerca de la medianoche, cuando acuerdo la información que se maneja hasta este momento. Un hombre habría ingresado hasta una multicancha ubicada en este lugar y se habría enfrascado en una discusión con 5 personas que estaban jugando básquetbol en este sector. Aparentemente esto habría derivado alguna discusión que terminó cuando estas 5 personas que estaban dentro de esta cancha expulsan a este hombre a la fuerza desde este lugar y finalmente en medio de este forcejeo, uno de estas personas habría asfixiado aplicando una llave a este hombre, lo que habría provocado su muerte. Con estos antecedentes es que finalmente se genera la alerta, llega en primera instancia personal de Carabineros, quienes posteriormente dan esta información a personal de la Policía de Investigaciones de acuerdo a las declaraciones que dan entregado por parte del Ministerio Público. Finalmente se logra la detención de estas 5 personas por su presunta participación en este hecho ocurrido en la comuna de La Pintana. Estamos a la espera de tener mayores antecedentes respecto de la Policía de Investigaciones. Sí, nos dice que andan un par de minutos, perfecto, porque hay aún diligencias en curso, pero como señalamos, son 5 personas que están detenidas. Respecto de la víctima, sería un hombre que aparentemente habría estado bajo los efectos de la droga y en este contexto se habría producido esta discusión que terminó con su muerte. A la espera de esta información, nos vamos a este otro antecedente que dábamos cuenta también de otro caso vinculado a un homicidio, en este caso homicidio frustrado, en la comuna de Estación Central y que tiene relación con un caso ocurrido en diciembre del año 2025, donde una persona fue atacada, quedó gravemente herida y los desconocidos robaron su vehículo particular. ¿Qué es lo que llama la atención? Que hubo un registro de cámaras de seguridad y se logró divisar o registrar quién estaba conduciendo el automóvil el cual se trasladaron estos asaltantes hasta la comuna de Estación Central y finalmente se logró su identidad, siendo capturado en las últimas horas en un colegio, en la comuna de Quilicura, donde esta persona ejercía las clases de educación física. ¿Qué es lo que se ha podido establecer? Que esta persona tenía un conocimiento previo o conocía a quien había sido la víctima y por lo tanto se está viendo cuál fue la relación respecto de por qué se definió el robo de su vehículo, también la agresión que dejó gravemente herido a este hombre. Escuchemos las palabras de la teniente Zapka Herrera, del Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y de Vehículos de Carabineros, que le entregó detalles respecto a la captura de este profesor de educación física de 31 años.
La víctima es abordada por 6 sujetos armados, siendo violentada agresivamente, provocándole lesiones graves para finalmente sustraerle distintas especies y su vehículo. Se logra establecer a uno de los involucrados, quien cumplía el rol de trasladar a los sujetos que perpetran el delito y además conocía previamente a la víctima. En cuanto al detenido, corresponde a un profesor de educación física de la comuna de Quilicura.
Sí, de hecho, esta persona de 31 años, quien no registra detenciones previas, se le incautaron un teléfono celular y vestimentas al momento de que se cometió este ilícito, además del vehículo, el cual le habría transportado a quienes fueron los autores de este ataque en contra de la víctima, también el robo del vehículo. Esta persona va a quedar a disposición del Ministerio Público a las 9:00 a.m, va a ser formalizado por el delito de homicidio frustrado y se tiene que determinar efectivamente cuál fue la relación en torno a este incidente, porque como ya hablamos, tenía o era conocido de quién era la víctima al momento de esta agresión ocurrida en el mes de diciembre en la comuna de Estación Central. Bio Bio, la radio.
Seis de la mañana, 43 minutos. Y nos vamos a quedar en la región metropolitana para contarles que la PDI detuvo a 6 personas imputadas de asaltar la casa del vicepresidente de la SOFUFA. Esto es en la comuna de Vitacura en diciembre pasado. En otra información, más de 200 voluntarios debieron acudir a un incendio que afectó a un acopio de vehículos. Esto ocurrió en la comuna de La Pintana. Tiene todos los detalles a esta hora Cristian Borkowski. Cristian, buen día.
Hola, muy buenos días, gusto de saludarlos y vamos a partir con la primera información que ustedes señalan y que tiene que ver con estas importantes diligencias que también han tenido importantes resultados luego de la investigación que inició la Brigada de Investigación Criminal de Robos y de Intervención Criminalística de la PDI para detener a 6 de las 7 personas que ingresaron el pasado 22 de diciembre a la casa del vicepresidente de la SOFOFA, Heriberto Ursúa, todo esto en el sector de Locurro, en la comuna de Vitacura. Recordemos que en esa oportunidad y en esa fecha que yo les estoy señalando, estos individuos escalaron, saltaron una reja perimetral y terminaron intimidando con armas blancas a los propietarios de este inmueble, a quienes amarraron de pies y manos para robarle varias joyas, elementos de alto valor y 2 vehículos de alta gama. Desde todo ese tiempo que la PDI ha estado trabajando para dar con el paradero de estos ladrones y finalmente los ubicó, deteniendo a 6 de ellos. Todas estas son diligencias que van a ser, por supuesto, dadas a conocer en algunas horas más, porque justamente el jefe de esta unidad especializada es el subprefecto Marcelo Vara y también el fiscal de las Condes, Francisco Lanas, se van a referir a esta importante diligencia y a estos importantes resultados que tienen que ver con el desbaratamiento de esta banda. La consulta es si se recuperaron las especies, si los vehículos han logrado precisamente darse de vuelta, digamos, a los propietarios que fueron asaltados en este contexto violento ocurrido el 22 de diciembre ahí en el sector de Locurro, y que hay que señalar, ocurrió a plena luz del día, porque estos ladrones saltaron la reja perimetral a las 11 de la mañana, según las víctimas. Todo esto es un procedimiento que todavía está en desarrollo, faltaría una persona, pero de todas maneras es la gran mayoría, son 6 las personas detenidas que van a pasar a control de detención, por supuesto, en las próximas horas por este hecho. Mientras esperamos eso y esa información, vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a la comuna de La Pintana. Como se pueden dar cuenta, a mi espalda, balizas de carabineros custodiando el sitio del suceso acá en este sector que corresponde a la calle Tucapel con Lincoln. Aquí a mi espalda hay una desarmaduría de vehículos, vamos a girar la cámara para que ustedes lo puedan ver, y esta desarmaduría que está ubicada acá en este lugar fue el escenario de un violento incendio estructural que destruyó cerca de 100 automóviles que estaban apilados en este lugar. Ahí ustedes se pueden dar cuenta de que esta desarmaduría que está ubicada en este sector ahora se mantiene con las puertas cerradas, pero no fue así en el horario de la mañana, donde en la madrugada comenzó a desarrollarse este siniestro que, digamos, alcanzó varios elementos combustibles. Ustedes saben, vehículos, ruedas, neumáticos y también algunos depósitos, como por ejemplo los estanques de combustible de estos automóviles. Por eso que entonces Carabineros se mantiene en este lugar, evitando que haya posibles saqueos de personas que puedan llegar hasta acá. Y por cierto, porque seguramente se van a realizar los peritajes para determinar este incendio que, como decíamos, fue de gran envergadura. Ustedes lo pueden ver a través de Bio TV, las imágenes que compartieron nuestros auditores con nosotros, en un incendio que se declaró la tercera alarma, es decir, vinieron bomberos de diferentes comunas para apoyar acá lo que ha pasado en La Pintana en horas de esta madrugada. Bio Bio, la radio.
Faltan 13 minutos para las 7 de la mañana.
Más de $1,000,000 en zapatillas falsas fueron incautadas por aduanas y la PDI en el puerto de Valparaíso. Lucas Peña nos va a entregar mayor información al respecto. Buenos días, Lucas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y claro, porque es un operativo que contó con la participación del Servicio Nacional de Aduanas y también la Fiscalía y la Policía de Investigación. Y sí que el resultado finalmente fue la incautación de zapatillas falsas con un avalúo de más de $1,000,000. Esta incautación que finalmente se llevó a cabo en el puerto de la comuna de Valparaíso. Según los primeros antecedentes entregados sobre este procedimiento, esta zapatilla se encontraba en un contenedor que finalmente fue interceptado por fiscalizadores de aduanas en conjunto con la Policía de Investigaciones, esto en el puerto de Valparaíso, y hay que señalar que el origen de esta mercancía es proveniente de China y además se venía declarada como zapatillas usadas, siendo el destino de esta mercancía Perú específicamente, y es en la comuna de Valparaíso, en el puerto de Valparaíso, donde fue interceptada esta mercancía que se encontraba en este contenedor. Sin embargo, tras esta revisión se constató que finalmente estas zapatillas que estaban marcadas como zapatillas usadas eran nuevas, calzados de marcas como por ejemplo Nike y Adidas, que fueron encontradas en este procedimiento. Esos son los primeros antecedentes sobre este operativo que, como habíamos indicado, participó aduanas, la fiscalía y también la PDI, y durante la mañana las autoridades también de la misma Policía de Investigaciones, también la fiscalía, entregarán mayores antecedentes, porque hasta el momento, según los antecedentes que se han revelado con respecto a este procedimiento, no se registrarían personas detenidas en esta incautación de más de $1,000,000 en zapatillas falsas, una incautación que se llevó a cabo en el puerto de Valparaíso. Antecedentes que obviamente estaremos pendientes en el transcurso de esta jornada después de este operativo que se registró en la comuna de Valparaíso. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
¡Hey, empresaurio! No te enteres de quiebres de stock cuando ya perdiste a un cliente. No demores 30 días en tomar decisiones y por favor, no pierdas oportunidades fuera del horario del trabajo. Mejor trabaja con la inteligencia artificial de DeFontán. Obtén proyecciones de stock, agentes y reportes con IA avanzada. Comienza ahora tu migración a la inteligencia artificial con DeFontán, el único sistema ERP con IA nativa en Chile.
Cámbiate a Claro y aprovecha nuestras increíbles ofertas de smartphones y accesorios con hasta un 60% de descuento. Llévate un Samsung A36 en 24 cuotas sin interés por solo 7,990 pesos con tarjetas asociadas. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida entre el 25 de febrero y el 10 de marzo de 2026. Conoce más en clarochile.cl.
Protege en marzo tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma.
Marzo es más tranquilo cuando sabes que estás protegido. Contrata tu seguro de auto Zurich y obtén la cuota 3, 6 y 9 gratis. Y además te regalamos tu SOAP sin costo. En Zurich nos importas tú. El riesgo es asumido por Zurich Chile Seguros General S.A. Campaña válida solo para pólizas de seguro auto digital. Auto fácil, auto elígelo y Ans Zurich Full. Contratarás desde el 2 al 31 de marzo del 2026. Productos adheridos, condiciones, exclusiones y bases para promoción. Disponibles en www.zurich.cl.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios FEN formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma. Noticias del Mundo en Radiograma.
Faltan 9 minutos para las 7 de la mañana.
Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea expresaron su solidaridad a sus homólogos de los países del Consejo de Cooperación del Golfo en una reunión por videoconferencia en la que juntos condenaron y pidieron detener los ataques injustificables de Irán.
En un comunicado conjunto, la Unión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo instaron a que Teherán ponga fin inmediatamente a unos ataques que amenazan la seguridad regional y mundial, dijeron.
De su lado, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, y el ministro de Relaciones Exteriores polaco, Radoslav Sirovski, expresaron su preocupación por el lanzamiento de un misil balístico iraní contra Turquía y calificaron las represalias de Teherán contra objetivos estadounidenses de intento de incendiar la región.
En una rueda de prensa en Varsovia, Kallas aseguró que la estrategia de Irán es sembrar el caos y que el régimen está presentando un argumento sólido para su propia desaparición al atacar indiscriminadamente a sus vecinos.
Irán está tratando de expandir la guerra a tantos países como pueda, sembrando el caos. Hacemos un llamado a la estabilidad. Nuestra prioridad es la seguridad de nuestros ciudadanos que actualmente se encuentran en la región. Estamos organizando su extracción. También se han enviado activos navales europeos a la región porque la seguridad del Estrecho de Hormuz y las rutas comerciales es extremadamente importante tanto para la Unión Europea como para los países del Golfo.
A la vez, Kallas mostró su inquietud por el hecho de que la escalada bélica en esa región esté desviando la atención de la guerra en Ucrania y concentrando capacidades militares que podrían ser de utilidad en el país invadido por Rusia.
La parte positiva es que Rusia ha perdido otro aliado en esta guerra. Creo que es positivo eso, dijo en referencia a Irán.
Y el ministro británico de Defensa, John Healey, evitó descartar la eventual participación de aviones británicos en ataques conjuntos durante el desarrollo de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.
En una entrevista con la cadena Sky News, fue consultado si descartaría o no participar en ataques ofensivos contra Irán, ante lo que respondió: a medida que cambian las circunstancias en cualquier conflicto, hay que estar dispuesto a adaptar las acciones que se toman.
Healey viajó a Chipre para encontrarse con su homólogo chipriota y el personal destinado en 2 bases militares que el Reino Unido tiene en la isla mediterránea, la de Dekelia y la de Akroriti, cerca de Limassol, que fue parcialmente desalojada después de ser alcanzada por un dron en la madrugada del lunes sin causar víctimas.
Un portavoz del gobierno británico confirmó que el dron de tipo Shahed que atacó Akrotiri no fue disparado desde Irán. Desde Chipre nos informa Andrés Mourenza de Radio Francia Internacional.
Los países europeos están acumulando efectivos navales y sistemas de defensa antiaéreos en Chipre en respuesta a la petición de asistencia hecha por el gobierno chipriota después de que la noche del domingo al lunes un dron iraní impactase en la base británica de Akrotiri en el sur de la isla mediterránea. Desde el incidente no ha habido día en que las sirenas de la base no hayan sonado de nuevo. Cazas británicos y griegos han elevado el vuelo en varias ocasiones para detectar y, en su caso, eliminar los drones, aunque algunas de las ocasiones se han demostrado falsas alarmas, según el gobierno chipriota. Pero no deja de haber cierto miedo entre la población, según nos han comentado varios vecinos en los alrededores de la base. Hasta ahora, Chipre nunca se había visto involucrado en los conflictos de Oriente Medio. Al contrario, había sido un lugar de refugio para quienes huían de ellos, especialmente aquellos con más dinero, de lo que se había beneficiado el sistema bancario y el sector inmobiliario chipriotas. Ahora el gobierno chipriota ha ordenado la evacuación de algunos pueblos alrededor de la base de Akrotiri, ha instado a la población a preparar mochilas de emergencia y ha puesto en marcha un sistema de alertas a los teléfonos móviles. Y es que el país no cuenta con una fuerza aérea suficiente ni con sistemas de defensa antidrones que le protejan de las amenazas. De ahí la importancia de la asistencia europea. Desde Limassol, en el sur de Chipre, Andrés Mourenza para Radio Francia Internacional.
La información está primero en Radiograma.
Faltan 4 minutos para las 7 de la mañana.
Carabineros, tras una persecución, detuvo a 3 denominados peloteros en las inmediaciones a los recintos carcelarios emplazados en la comuna de Santiago. Uno de los implicados resultó herido a bala y se mantiene actualmente internado en un recinto hospitalario en riesgo vital. Los detalles los tiene Jaime Sepúlveda.
3 hombres fueron aprehendidos tras una fiscalización policial en las inmediaciones a la expenitenciaría en la comuna de Santiago. De acuerdo a los primeros antecedentes, un grupo de 3 desconocidos se mantenían a bordo de un vehículo y en actitud sospechosa en Avenida Pedro Montt cuando Carabineros intentó controlar a estos involucrados. Estos últimos, ya al notar la presencia policial, aceleraron el móvil e intentaron atropellar a los efectivos policiales, quienes, y frente al inminente ataque, dispararon en 3 oportunidades. Esto no provocó en primera instancia la detención de los responsables, quienes escaparon por algunas cuadras hasta Avenida Diel con Carlos Valdovinos, donde finalmente se procedió a su aprehensión. Uno de nuestros auditores fue quien entregó los primeros antecedentes de este procedimiento.
Mira, hay un auto baleado aquí, hay heridos. Carabineros estaba siguiendo un vehículo y quizás en la fuga y usó su arma porque había sangre, disparo, y ya llegó una ambulancia que también ya ha retirado a alguien del lugar.
El teniente coronel Bernardo Leiva, el prefecto subrogante de la Prefectura Santiago Central, indicó que un ciudadano colombiano, y con una causa vigente por ley 20.000, resultó con un impacto a bala a la altura del cuello, el cual fue trasladado hasta la exposta central y se mantiene en estado de riesgo vital.
Un sujeto colombiano que presenta un impacto balístico a la altura del cuello y 2 ciudadanos de nacionalidad venezolana con situación irregular. La persona lesionada mantiene una orden de detención vigente.
Iniciada ya la investigación, se encontró en el automóvil que presentaba encargo por robo desde la ciudad de Viña del Mar distintas bolsas que en su interior mantenían denominadas pelotas, artículos que se lanzan hacia el interior de los recintos carcelarios. Por tal motivo, la Policía de Investigaciones realizó distintas diligencias para conocer si su contenido se trata o no de droga.
Faltan 2 minutos para las 7 de la mañana.
Y 2 ex estudiantes fueron detenidos por el lanzamiento de bombas Molotov, esto en el contexto de desórdenes en el internado nacional Barros Arana.
Sí, los hechos se remontan a octubre del año pasado, cuando un grupo de al menos 30 estudiantes provocó múltiples incidentes al exterior del recinto educacional, que incluyó el lanzamiento de bombas incendiarias a la policía.
Con todos estos antecedentes, personal del OS9 de Carabineros logró identificar a 2 de los involucrados de 18 y 19 años, que en aquel entonces cursaban cuarto medio, los cuales fueron detenidos durante las últimas horas. Así lo explicó el teniente Felipe Cortés.
Logrando identificar su participación directa en el encendido de artefactos incendiarios tipo bomba Molotov. Gracias a la diligencia investigativa, se logró la detención de estas personas, decretando el tribunal medidas cautelares en su contra.
Los imputados fueron formalizados ayer y quedaron con medidas cautelares como arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse al INBA, mientras